que decías, Matilde.
Que no quiero abandonar este espacio meteorológico y de admiración de la naturaleza para mencionar la superluna que vimos durante toda la semana. Una cosa maravillosa.
Yo la veo salir de la cocina del sexto piso en casa, algo enorme,
enorme, naranja,
una
enorme,
cosa espectacular, digamos.
Y en el poniente como... de mañana es algo de morirse.
Carlos, te han dejado mudo, entre sí. Matilde y el ruso.
No estoy alunado.
No vamos a pensar eso. El pibe es halconero, sí, tenía halcones para perseguir a las palomas que le comían los higos.
Vamos a los saludos. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, mi querido.
Juan Grompone, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Mauricio Rosenkopf, ya habló, lo escucharon, está perfectamente bien.
Por hoy te he cumplido.
Te ha cumplido, ya no habla más en toda la mañana. Y Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a un primer tema. Les propongo que nos metamos en la campaña electoral. Ya lo han hecho ustedes en otros viernes. Veamos, por ejemplo, una de las medidas más importantes que piensa instrumentar Tabaré Vázquez en caso de ser electo nuevamente presidente. La instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El candidato del Frente Amplio ha definido esta propuesta como el buque insignia de un eventual tercer gobierno de izquierda. El sistema está definido como un conjunto de acciones públicas y privadas que se desarrollan en forma articulada para brindar atención directa a las personas y familias en el cuidado de su hogar y de sus miembros, con énfasis en tres poblaciones especialmente vulnerables: los niños, los más chicos, los adultos mayores en situación de dependencia y las personas con discapacidad. Ayer entrevistamos en perspectiva al director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Scagliola, que forma parte de la Comisión de Programas de Frente Amplio, y que destacaba que, entre otras cosas, el sistema implica la formación de cuidadoras y cuidadores para que puedan brindar una atención de calidad a esas personas. ¿Cómo han visto este tema, este planteo?
Es un planteo de luz y sombra, ¿no? Por un lado, es un perfeccionamiento, un complemento del Estado benefactor. El Estado se ocupa de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Y todos los aspectos que estén vinculados a su bienestar son asumidos por el Estado. Un Estado benefactor 100%. Eso no se puede discutir. Es decir, es muy lindo, muy bueno. Por otro lado, la parte de sombra de este programa es que un país administra de acuerdo a un orden de prioridades. Es decir, cuando pone una cosa primero, está dejando otras cosas en segundo, tercer lugar o en el olvido. Si nosotros hubiéramos tenido un desarrollo espectacular como ha tenido el Uruguay, ha pasado de ser un país de segunda en materia económica a pasar a un país desarrollado. No falta nada más que desarrollo para estar desarrollado, pero economía tenemos para eso. Y la verdad es que el dinero nunca alcanza por definición. Si alcanzara para todo, el dinero no valdría nada y tendría que desaparecer. El valor del dinero está en la atención de que es escaso, siempre tiene que ser escaso. Así que el Estado hace una cosa y para eso deja de hacer otras muchas. Como a mí me importa la educación en primer lugar, creo que no deberíamos tener perspectivas de gastar de a centenares de millones de dólares antes de arreglar el agujero educacional que tenemos, ¿no? Que necesita dinero sin ninguna duda.
Entre otras cosas, el problema de la educación es de dinero.
Yo pienso que sí. Es decir, porque yo soy partidario de empezar por construir los edificios. Yo no quisiera discutir con los profesores, quisiera hablar con los arquitectos. Las escuelas y los liceos de tiempo completo hay primero que hacerlos y después ponerlos a funcionar y después ver que los resultados se arreglan solos.
Así que entonces tú discutís este sistema nacional de cuidados por una cuestión de prioridades.
No me parece mal, me parece excelente, pero no me parece en primer lugar.
Juan.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, es decir, creo que le pasa lo mismo, ¿no? Si el sistema de cuidados es una especie de algo entre el sistema de salud y el MIDES, ¿no? Es decir, es una extensión del estado de bienestar, no cabe duda. Pero en la medida que abarque más gente y que se haga verdaderamente universal, va a ser una fortuna lo que va a costar. Es decir, es todo muy caro esto. Y yo creo que, nuevamente, que la prioridad está en la educación, ¿no? Es decir, y estoy de acuerdo que hay que hacer edificios, hay que hacer buenos liceos, hay que ponerle calefacción, hay que ponerle electricidad, teléfono, luz eléctrica, internet, todas esas cosas, y todo eso cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Y, bueno, entonces estoy prácticamente, suscribo todo lo que dijo Carlos y lo apoyo.
¿Mauricio?
Bueno, yo no lo miro como un proyecto en competencia con otros proyectos. Creo que, me parece, a los que hacen referencia hay que atenderlos como sugieren y como dicen que hay que hacerlo, pero este en sí mismo, para mí me parece que de una magnitud humana y de una factibilidad de instrumentación en poco tiempo, que zanja un problema de la sociedad que se vino dando en los últimos 50 años. Y es que la sociedad cambió su hábitat, se dejaron las casas donde el abuelo vivía en la pieza del fondo, empezó a cambiar la vivienda de apartamento, donde si vos tenías una persona que no producía, que tenía afecciones, que había que prestarle atención, con el cambio de la integración de la mujer al mercado de trabajo para completar los gastos de la casa, y la desaparición de las madres de tiempo completo, no había quien atendiera al abuelo, a la abuela, a la tía vieja. Entonces empezó a proliferar el espíritu de que hay una película muy linda sobre eso, del padre que tiene Alzheimer y lo deja. Y empiezan a proliferar los hogares de ancianos que aparecen en todo, que en algunos casos termina siendo como sacarse un problema de encima y depositarlo, y después si lo visitas, lo visitas, y si no lo visitas, no. Hay decenas de casas que se llaman casas de salud con internación, donde se pierde, además, mucha cosa. Lo viví en la historia de mis viejos, que fueron desalojados, que tuvieron que ir a un hogar de ancianos, pero el desplazamiento del barrio, por eso es muy importante cuando en la entrevista que tú haces, hablan de la preparación de personal, de cientos de personal, que tengan una relación humana con los viejos. Porque lo que existe hoy fundamentalmente es que le alcanzan la chata, o le sirven la comida, o le prenden un televisor. Y lo que han perdido los viejos cuando tienen que ir a un hogar de ancianos es el barrio, es la sociedad. Para mi viejo, el que la vecina no trajera la torta y la otra no le vine a pedir una receta, y la otra le dijera, bueno, esto se lo mando, se lo manda al hijo, o cómo está, y todo eso, digamos, era su territorio, su tierra, su república, el barrio, el tener que ir a otro lado. Quiere decir que para mí esto tiene una carga de humanidad muy grande, y además un margen de ejecución que rebasa los límites de las grandes cosas que se anuncian y no ves cómo van a plasmar.
Mauricio se está deteniendo en uno de los aspectos de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el que refiere a adultos mayores, donde, según decía el doctor Scagliola, está previsto dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, llegar con cuidados domiciliarios cuando se trata de una persona con dependencia severa. Y para los casos de dependencia leve o moderada, por un lado, instrumentar un servicio de teleasistencia, pero además los centros diurnos barriales a los que estas personas puedan concurrir sin perder justamente su vinculación con el entorno. Pero también está previsto que el sistema abarque a la primera infancia, donde se espera universalizar el acceso de niños de 2 y 3 años a las instituciones educativas, al mismo tiempo que se extienden las licencias maternales y paternales. Y por último está el capítulo de personas con discapacidad. Para estos casos están previstas dos alternativas, elegir un cuidador de una lista que va a tener disponible el Ministerio de Desarrollo Social, o utilizar un rubro determinado por familia, por persona con discapacidad, para pagarle a quien ya se está ocupando de esta tarea, siempre y cuando esta persona a su vez realice los cursos de formación necesarios para desempeñar esa función.
Bueno, me toca opinar. Voy en la línea de Mauricio. Sí, creo que se sale al paso de un aspecto humanitario que la vida actual nos pone frente a esas situaciones. Por los cambios en la vivienda, no tengo ninguna duda que eso influye también, el trabajo de la mujer, pero fundamentalmente también porque los viejitos viven mucho. Vamos a vivir todos mucho y vamos a estar en situaciones de necesitar ayuda. Es increíble, yo cuando veo ese sistema de cuidado no puedo más que pensar en mí misma. Qué suerte voy a tener una forma de no molestar a mis hijos, por ejemplo, que van a estar ocupados con sus trabajos y con su familia y que, bueno, van a poder recurrir un servicio público en el caso de que no esté autovalida, ¿verdad? Creo que es una enorme necesidad, que realmente un avance en lo que ya dijimos y dijeron los compañeros en el estado de bienestar, sin duda, pero que se adapta a las necesidades de este país y de este mundo. Por supuesto que sale plata y que hay que priorizar esas cosas, como siempre, hay que gobernar significa eso y habrá que ver cuánto se puede dedicar a esa, cuánto dinero se puede dedicar a esas actividades.
Ayer daba un número, Escagliola,
200, ¿no?
Decía
200.
Que para implementar este conjunto de servicios al año 2020, o sea, cuando todos los servicios estén implementados para el 100% de la población que se piensa atender, se requerirán unos 200 millones de dólares anuales, que provendrán del presupuesto público, pero también de alguna forma de contribución, dependiendo de la capacidad económica.
Claro, eso está muy bien. La familia que algo puede ir dando, un porcentaje de ingresos que se puede ir dando y colaborando, y tal vez mejorando un poco el servicio, ¿por qué no?
A propósito de esto, justamente, y a propósito del tema económico que está de por medio, y sobre todo teniendo en cuenta los comentarios que hacían Carlos y Juan, llega este mensaje de Rodolfo, que dice: los países desarrollados que tienen sistemas de cuidado, por ejemplo Alemania y Japón, lo hacen a través de un esquema de seguro social obligatorio.
Claro.
A partir de los 40 o 45 años de edad. En ese caso el aporte es del orden del 3%. Las prestaciones son según grado de dependencia y suelen cofinanciarse con copagos.
Claro. Yo tenía idea de que algunos países que han desarrollado mucho el estado de bienestar, como Austria, sabía que hasta llevaban comida a la gente que tenía dificultades para salir a comprar comida o a cocinarse. No era un tema económico. Era la facilidad de tener la comida en el hogar.
Carlos, volvemos contigo.
Sí, esta discusión es muy difícil, porque hay que imaginar la realidad. Es decir, lo que observo es que el dinero nunca es suficiente, siempre hay tensión y hay, por eso, el orden de prioridades. Yo entiendo que si esto va primero, otras cosas van a quedar segundas y otras cosas no van a ser atendidas. Y a mí me preocupa, en primer lugar, la formación de la gente. Yo sé que se pueden hacer maravillas de buena organización social el Estado benefactor no tiene límites, ¿no? El apoyo que el Estado le puede dar a sus ciudadanos es infinito, pero justamente por eso siempre hay que ver una cosa buena con otra y sopesar. Yo sería muy partidario de que el gobierno cambiara su actitud en materia de formación de su gente, y eso se ha conversado, se ha dicho, se ha planeado, se ha prometido y no se ha cumplido, y es una obligación que queda pendiente, sin otras, ¿no? Hay otras miles de cosas que no se hacen y se podrían hacer, así que es muy difícil planear una cosa de futuro en este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo, es magnífico, cuanto más se atienda a los niños y a los viejos, mejor.
No, quería argumentar que no sé hasta dónde, por lo pronto, en las críticas que se hace al sistema de la educación, no sé hasta dónde se está pensando en falta de dinero. No ese es el tema habitualmente de la crítica, ¿no? La gestión es lo más cuestionado, no la falta de dinero, de presupuesto, que lo tuvieron.
Matilde, te hago una pregunta. ¿Por qué no se construyó ninguna escuela ni ningún liceo de tiempo completo? ¿Cuál es la razón para que no se haya hecho?
No sé si es falta de dinero o falta de o mala gestión.
No sabes.
No lo sé. No argumentan que le falte dinero.
No, pero se han construido. ¿Sí? Se han construido ambos. Que no se haya construido la cantidad que se necesita o la cantidad que se había prometido, esa es otra historia.
Pero no es una cuestión de matices. Es decir, para satisfacer las necesidades que tiene la enseñanza, tienen que ser cientos.
Bueno, en eso estamos de acuerdo.
Se han construido.
Juan Mauricio.
Yo pensaba en otra cosa que me parece que está, inclusive antes que la educación y el sistema de cuidados, en la salud. Si uno piensa en la asistencia a la salud que existe, hay una gran desigualdad entre la población, ¿no? Y además, la salud es algo que se encarece progresivamente por el desarrollo tecnológico, por la necesidad de más equipamiento y por el tipo de medicamentos que aparecen, ¿no? Entonces, yo diría, ¿tiene sentido esto? Es decir, ¿o tiene sentido tratar de equilibrar el sistema de salud para que no haya esa desigualdad que existe entre los que tienen mejor atención sanitaria y los que tienen la peor asistencia sanitaria? Sí, me parece que eso es más urgente.
Seguramente yo voy a coincidir con todos los compañeros de la tertulia cuando tratemos el tema de la educación o cuando tratemos el tema de la salud. Ahora está el tema de los viejos. En un país de envejecimiento, en un país donde la seguridad social puede teclear porque se necesitan cada vez más
activos,
obreros activos, para que custodien el ingreso de los veteranos, en un país donde hay entre 70 y 80 mil viejos que viven solos, porque muchos van a dar un hogar de ancianos y muchos se les alquila un apartamentito o conservan un apartamentito que tuvieron en una casa. Yo creo que la preocupación humana que tiene un proyecto de esta naturaleza, independientemente de que se anteponga a otros proyectos, que no creo que sea el problema. Soñemos con la perspectiva que los temas de la educación, los temas de la salud y el tema de los viejos, que por primera vez está planteado con fuerza y de los minusválidos, es decir, en un personal capacitado que sea capaz de atender a los viejos, no porque le pele las papas para hacerle como pasa en Suecia, sino que además que tenga diálogo con él, que converse. Es decir, no defuncionarlos antes de tiempo, rescatarlos además por los aportes y por los valores que tienen. Pero hubo llamados de jubilados de la construcción para que enseñen el levantar ladrillo a las nuevas generaciones que habían perdido un poco la mano en un país donde se levantan bloques armados y prefabricados. Yo pienso que es tan importante como atender a los niños. Es decir, digamos, y además el que se planteen educar personal para atenderlos significa dignificar al que va a atender y al atendido, porque generalmente es alguien que tiene unas horas libres o que consiguió un trabajo y que cumple, no digo burocráticamente, pero sin especialización, la atención a una cantidad de ancianos que quien más, quien menos. Ahí de pronto con Matilde conseguimos un hogar y estamos de vecinos.
Podemos seguir haciendo la tertulia.
Entre los oyentes hay una cantidad de mensajes de los dos lados, ¿no? Están los que, por un lado, apoyan un sistema como este. Dice, por ejemplo, Juan: hace años que trabajo por la discapacidad en una institución de Juan Lacase. Por fin escucho un candidato hablar del asunto. Somos 150 las instituciones en el país que manejamos esta materia y lo hacemos con dificultades económicas. La iniciativa tendrá nuestro apoyo, dice el oyente. Y después están los que hablan de un aspecto que no se ha mencionado, recordar el encare desde el punto de vista de género, que es importantísimo, dice Graciela.
Sí.
A ver, ¿por qué,
Matilde? Sí, absolutamente. Es notorio, todos lo sabemos y lo vivimos. Las mujeres cargamos con el peso de esas dificultades. Obviamente, de los niños, aparte de los niños chiquitos, ni que hablar, para poder salir a trabajar las madres tienen dificultades. Pero cuando empiezan a ver ancianos necesitados de ayuda en los hogares, las mujeres cargan con ese, con esa responsabilidad.
Pero hay una diferencia muy grande, ¿no? La atención de los niños tiene una solución existente y muy satisfactoria.
Sí, sí,
el plan CAIF. Que son los CAIF,
los CAIF,
los he visto funcionar de cerca, son una maravilla.
Son una maravilla y no hay más que impulsar.
Eso está en práctica, sí. Se puede hacer y no es muy, ni siquiera es muy costoso. El problema de los viejos me parece muchísimo más difícil.
Sí, es el más difícil.
Otra cosa, ponerle un compañero que sea un burócrata que cobra por estar con él, ya rompe mucho la relación normal, ¿no? Pero eso no importa. Globalmente es una cosa excelente, no tengo la menor duda. Simplemente que hemos conversado ya dos o tres cosas, ni siquiera agregamos la seguridad, que es otro problema serio que tiene este país en este momento. Hay tres cosas que son educación,
salud.
Las tres cosas que escondemos son clásicas, ¿no? Son insatisfactorias. Tendría que haber un plan primero, decir esto lo arreglo de tal manera. Y además voy a hacer esto. Eso me parecería bueno.
Yo les decía, también están los oyentes que ven con escepticismo este planteo. Por ejemplo, quienes entienden que el Mides no tiene autoridad en cuanto a capacidad de gestión, que sus antecedentes no son los más indicados para manejar un plan como este, o los que dicen, por ejemplo, que no se está teniendo en cuenta otros aspectos. Revisen el sistema de vivienda de los pasivos, vean los graves problemas que tiene relacionados con la incapacidad de sus habitantes y sus abusos. O sea, hay otros frentes que atacar primero, dice Raquel, que es quien manda este mensaje.
En última instancia, lo bueno de todo eso es que alguien lo planteó y que está sobre la mesa.
Sí, claro.
Podrás anteponer otras cosas y decir, es preferible, antes que quede solo, que vaya un burócrata que cobra un sueldo a atenderlo. Digo, en última instancia queda eso. Y además no tiene por qué entrar en competencia con todos los demás, y debe ser algo progresivo, pero que alguien plantee un aspecto de la tercera edad en un país donde la salud ha evolucionado a tal punto con los medicamentos, con la atención, con los servicios, con lo que sea, que la edad promedio ha mejorado notablemente y cada vez se vive más. Digo, no es para todo, pero
le hace un gesto a Juan que no sé qué quiere decir.
Sí, creo que eso es que vamos tirando. Entonces, que se plantee la atención, porque además no son un organismo de presión, no hay una corporativización de todos ellos, es como los internados en la colonia Chepare, es decir, no pueden hacer una huelga de hambre para mejorar las condiciones, donde han mejorado muchísimo las condiciones, y bueno, con los de la tercera edad, que haya un plan de esta naturaleza, perfectible, que no se anteponga a otras cosas y que marchen juntos. Bueno, que el puntero de tropa sea cualquier pingo, pero que esto esté en la tropilla me parece que es formidable.